Bueno, esto es música del genovés Niccolò Paganini, el primer gran virtuoso romántico. Con esto queremos decir que fue el primero en llevar su dominio del instrumento a un nivel de trascendencia y de forjar un aura legendaria aún estando en vida. Alto, pálido, muy delgado, de cabello largo, rostro hundido por la pérdida de piezas dentales y manos enormes, totalmente vestido de negro, Paganini parecía un espectro sobre el escenario. Virtuoso del violín, de la viola y además de la guitarra. Y como si fuera poco, además era buen compositor. Pero vamos a detenernos en el violinista que hizo esta grabación que estamos oyendo y la próxima grabación también. Salvatore Accardo, hoy tiene 85 años, es considerado uno de los mayores intérpretes de la música de Paganini. Concentrémonos en su violín, un sonido elegante, luminoso, potente, con graves redondos y agudos brillantes. Una respuesta inmediata al golpe de arco. En las manos de un gran intérprete como es este, este instrumento es capaz de desplegar una enorme variedad de matices. El barniz del instrumento es muy vistoso, de tonos anaranjados rojizos sobre fondo dorado. El fondo está hecho de una sola pieza de arce con flameado medio a estrecho inclinado hacia la izquierda. El flameado es un patrón visual característico de la madera de arce y es indicador de la densidad de la madera. Hacemos zoom, miramos dentro de las Fs que están talladas en la tapa y vemos una vieja etiqueta pegada en el fondo de la caja que dice Antonius Stradivarius Cremonensis. Faciebat anno, hecho en el año 1727. Estamos ante un Stradivarius original. Este es uno de los aproximadamente 500 violines Stradivarius que se conservan de los más de 900 que produjo. Fabricado por Stradivari al final de su vida, es uno de los tantos ejemplos de la calidad excepcional de su trabajo. A este instrumento se lo conoce como Hart ex Francescatti. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque la genealogía de los dueños de los instrumentos es a menudo la forma de identificarlos. Hart fue un propietario del siglo XIX y Zino Francescatti, un famoso violinista que realizó casi toda su carrera con este violín. Lo estamos oyendo ahora, es el mismo violín en las manos de su dueño anterior. En 1987, Francescatti se lo cedió a Salvatore Accardo, quien desde entonces lo convirtió en su instrumento principal. Para explicar qué hace tan especiales a los Stradivarius, debemos viajar al norte de Italia, más precisamente a la ciudad de Cremona. Cremona a mediados del 1500, una ciudad próspera de 35.000 habitantes, asentada en la llanura del río Po, en el corazón de Lombardía, rodeada de campos de trigo, viñedos y praderas y protegida por murallas. Está dominada por el Torrazzo, el campanario de ladrillo más alto de Italia, visible desde lejos y referencia para todo viajero que se aproxima. En el interior de las murallas, un entramado de calles estrechas, empedradas, concentra una floreciente vida comercial, religiosa y artesanal. Cerca de la catedral tiene su taller el señor Andrea Amati, un luthier nacido en 1505, iniciador de la primera gran dinastía de fabricantes de violines. Antes de que el violín adoptara su forma definitiva, en Europa circulaban diversos instrumentos de cuerda frotada, cuyos antecedentes se remontaban a instrumentos originarios de Asia Central. A este señor Amati se le atribuye haber fijado el diseño de violín con cuatro cuerdas, que con escasas modificaciones perdura hasta nuestros días. El mejor de todos los Amati fue Niccolò, el nieto del viejo Amati, nacido en 1596. Para mediados del siglo XVII, los violines de su taller gozaban de enorme fama. Muy posiblemente Arcangelo Corelli, el mayor violinista italiano de su tiempo e importante compositor, estamos oyendo, los haya utilizado los violines Amati. Niccolò Amati fue inspiración ineludible para varios artesanos, entre los que se destacan tres que, aunque no queda del todo claro si fueron sus discípulos directos, sin duda absorbieron el estilo del maestro. Nos referimos a Francesco Ruggeri, Andrea Guarneri y Antonio Stradivari. Stradivari nació en Cremona en 1644, proveniente de una familia con raíces centenarias en esa ciudad, y tenía su taller ubicado en el centro neurálgico de la ciudad. Y desde allí proveía de violines Stradivarius a los principales centros musicales de Europa. Para finales de siglo, sus instrumentos superaban en prestigio y en precio a los de la mayoría de sus contemporáneos. Mientras Antonio Vivaldi en Venecia revolucionaba la escritura para violín, Stradivari producía en Cremona algunos de sus instrumentos más formidables, concebidos para satisfacer las crecientes exigencias de virtuosismo. Como siempre, cada tanto lo hablamos, la evolución del lenguaje musical impulsa innovaciones en la construcción de los instrumentos, las que, a su vez, abren nuevas posibilidades expresivas para los compositores y los intérpretes. Este desarrollo paralelo del repertorio y de los instrumentos terminó consolidando el violín como uno de los instrumentos, sin duda, más importantes. A partir de 1680, los Stradivarius empiezan a distinguirse más claramente de los de la vieja tradición cremonesa, de silueta más robusta y más ancha que los Amati y con enorme proyección sonora. Los Stradivarius eran la síntesis perfecta entre belleza y funcionalidad. Stradivari, que produjo violines hasta casi el final de su vida, murió con más de 90 años en el año 1737. Poco después, la edad de oro de la lutería cremonesa llegaría a su fin. La pregunta es, ¿cuál era el secreto de los violines cremoneses y de los Stradivarius en particular? ¿Qué los convirtió en modelo para los fabricantes en los siguientes 300 años hasta el día de hoy? Stradivari buscaba maderas de extraordinaria calidad, estacionadas durante varios años, que luego adaptaba cuidadosamente a cada instrumento. Para la tapa del violín, la placa superior, usaba abeto rojo de los Alpes italianos, una madera cuyos anillos regulares favorecen una buena relación entre rigidez y ligereza. Para el fondo, la tapa que está del otro lado, el mango y los aros, que son las paredes laterales de la caja, usaba arce balcánico, madera rígida, liviana y estable frente a los cambios ambientales. Sus barnices los elegía con esmero y los aplicaba en capas finísimas. Con los años empezó a preferir un barniz oscuro y de gran riqueza cromática en lugar del más amarillento que empleaba Amati. Pero sin duda la mayor diferencia la hacía su mano de obra magistral. Agreguémosle a todo esto el aura sagrada que los grandes violinistas generaron en torno a sus violines y el mito está asegurado. Estamos oyendo al violinista estadounidense Joshua Bell, nacido en 1967, y acá en esta grabación está tocando su Stradivarius Gibson ex Huberman, uno de los violines más valiosos del mundo. Hace unos años, como parte de un experimento social, así se llamó, del Washington Post, Bell se calzó una gorra de béisbol y se paró en la entrada del metro de Washington a tocar con este violín durante 45 minutos. Por allí pasaron más de 1,000 personas.
Sin explicar nada que era él con ese violín.
Exactamente, digamos, claro. Ese era el experimento social del diario. Pasaron más de 1,000 personas. Solo 7 se detuvieron a escuchar y Bell recaudó $32. Stradivari construyó este instrumento en 1713 durante su llamado Período de Oro, en que creó sus mejores instrumentos. Perteneció antes al tan virtuoso como descuidado violinista Bronislaw Huberman. Se lo robaron 2 veces. La segunda vez que se lo robaron fue en 1936 en el camarín del Carnegie Hall de Nueva York mientras tocaba con otro de sus violines. El instrumento permaneció desaparecido durante décadas hasta que en 1985 fue recuperado gracias a la confesión en su lecho de muerte del músico Julian Altman, que admitió haberlo adquirido solamente por $100. Desde el instante que se lo prestaron para probarlo, Joshua Bell quedó flechado por lo que describe como la más perfecta combinación de dulzura, poder y riqueza. Cuando se enteró de que este violín iba a ser vendido a un coleccionista, vendió él a las apuradas el Stradivarius que ya tenía, juntó unos millones más y compró el Huberman. Cada vez que abro el estuche, dice, mi corazón se agita. Bueno, en un esfuerzo sin precedentes, salimos en busca de una voz experta. Desde Cremona nos fuimos hasta Sarandí, esquina Colón, al taller del luthier uruguayo Ignacio Cassiani Castellano. Le preguntamos a Cassiani si desde la mirada de un luthier, un gran violín contemporáneo puede competir hoy con los legendarios instrumentos italianos de los siglos XVII y XVIII, o si aquellos violines históricos conservan cualidades imposibles de reproducir.
Digamos que la pregunta se responde medianamente con lo que es el mito Stradivari, que existe y es real. Es algo que se ha alimentado con el paso del tiempo, digamos que todavía en círculos muy selectos de músicos, fundaciones, el tener un violín que perteneció a un músico célebre y lo tocó un fulano que era un talentazo y luego lo tuvo un coleccionista y un mecenas. Todo eso genera una gran reputación en torno al instrumento y una gran expectativa de la gente querer escuchar cómo suena.
La cultura y la historia, entonces, también pesan, por supuesto. Le consultamos entonces, ¿a qué debería prestar atención un violinista para reconocer un instrumento notable más allá de la etiqueta o del precio? Y Cassiani nos devuelve una reflexión sobre la relación entre el músico y el instrumento.
Al violín hay que escucharlo entre líneas, porque más allá de sus cualidades sonoras, no deja de ser un vehículo para el músico y sus necesidades un poco más profundas al momento de querer expresar. Eso quiere decir que es finalmente como el lápiz para un poeta. Entonces se va a distinguir seguramente por su profundidad, su riqueza, su calidad sonora, además de lo simple y natural que puede hacer para el músico el poder ejecutar ese instrumento. Finalmente es la satisfacción del músico la que va a decir, este es el instrumento.
Bueno, y por último, le preguntamos a Ignacio Cassiani cuáles son los violines más importantes que han llegado a Uruguay desde su sitial de privilegio, donde ve pasar una cantidad de instrumentos, y si hay alguno que le haya impresionado especialmente.
Digamos que los violines más importantes han quedado en los relatos de nuestros colegas músicos, instrumentistas que ya se han jubilado. Y ellos nos cuentan de increíbles instrumentos que llegaron en barcos con las migraciones al país, violines, chelos, contrabajos, la mayoría italianos, siglo XVIII, XIX, y bueno, y que hoy, lamentablemente, en su mayoría ya no están en el país. Los instrumentos que a mí me han impresionado van desde algún violín norte de Italia, siglo XVIII, maderas excepcionales que hoy obviamente ya no se consiguen, puede ser algún instrumento galiano y también seguramente todos los instrumentos que se han construido en Montevideo y Buenos Aires, sobre todo a principio y hasta mediados del siglo XX, instrumentos construidos por italianos, alemanes, algunos franceses, pero digamos que mantenemos una calidad sonora muy interesante en Uruguay.
Bueno, Galiano, que es el luthier que él nombra, era el gran fabricante del sur de Italia. Tenía su taller en la ciudad de Nápoles, contemporáneo a Stradivarius, un poquito posterior. Bueno, cabe agregar que Ignacio Cassiani, a quien le agradecemos sus respuestas, es un verdadero polímata moderno. Además de su rigurosa preparación como luthier, es contrabajista, con dos maestrías del Conservatorio Superior de Ginebra, donde estudió con el legendario Franco Petracchi, y tiene además estudios serios en musicología, diseño gráfico y publicidad. Y desde hace años combina su labor como contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Montevideo con su taller de lutería, que revive en nuestra ciudad vieja la magia de aquellos viejos talleres cremoneses. El Atelier Cassiani Castellano, refleja la amplitud de intereses y el cuidado artesanal de su propietario. Y como si esto fuera poco, Cassiani, que también es barista, le adosó al taller un pequeño café donde entre instrumentos en reparación y maderas nobles es posible disfrutar de un excelente espresso mientras se escucha música en vivo. Estamos oyendo la música de El Violín Rojo, una película del año 1998 que sigue el recorrido de un violín construido en la Cremona del siglo XVII a lo largo de las épocas y los países, mientras transforma la vida de quienes lo poseen. Es un poco como el destino de los Stradivarius, instrumentos nacidos en esa ciudad y en esa época y que durante más de tres siglos pasaron de unas manos a otras. Y al fin y al cabo, ese es el destino de todo instrumento musical que, como el violín rojo de la película, termina siendo un testigo de la historia capaz de transformar la vida de quienes lo tocan y de quienes lo escuchan.
Que nada.
Stradivarius, el arte del violín, y más que Stradivarius, ¿no? Porque antes que Stradivarius, bueno, Stradivarius vino después del sí. primero. Amati, ¿cómo era el primero?
Amati.
Vino a superarlo a Stradivarius.
Amati fue la primera gran dinastía y además fue el que definió el instrumento tal como lo conocemos. Fue el que recibió un instrumento de tres cuerdas y le agregó una cuarta cuerda, fue él.
Todo en esa zona, además, de Cremona, en principio. Porque sí. hablaste de napolitano, pero en principio de Exacto. Galeano, pero en principio en esa zona de Italia.
Sí, en el norte de Italia.
Y la tasa de supervivencia de los Stradivarius en 300 años, más del 50%, ¿no? 500 de 900,
dijiste. Una cantidad de instrumentos.
¿Y se consigue una Amati?
Se consigue una Amati, se consigue Guarneri, que fue
el plata.
No, bueno, no, estoy viendo si gente con plata, coleccionista, mecenas, que se consiguen eso. ¿No?
Siguen en la vuelta y siguen sonando.
Mirá, impresionante. ¿Algunos mensajes de la audiencia?
Bueno, además de elogios, muchos para la columna y felicitaciones para Martín, piden una ronda de oficios con este luthier, únicamente con este luthier. Y una madre orgullosa, Giselle, nos manda un video de su hijo de examen violín 8 de la Escuela Universitaria de Música con violín Stradivarius. Y dice, sí, tienen lesiones los violinistas, asegura esta madre orgullosa del casi licenciado en violín.
Bien, pregunta por los violines eléctricos.
Ajá.
¿Qué tan buenos son los violines eléctricos?
Bueno, cumplen una función, que es resolver el tema de la amplificación, que con estos instrumentos acústicos siempre es algo delicado.
¿Se pierde calidad?
Sí, no, son para otro... Para otra finalidad, su finalidad la cumplen bien, permite aplicarle, podés trabajar con pedalera, con efectos, con todo tipo de cosas, como cualquier instrumento eléctrico, ¿no?
Tocar en... La diferencia entre una guitarra clásica y una guitarra eléctrica.
Sí, son casi que dos instrumentos distintos, ¿no?
Bueno, bien, hoy la nombramos para comentar que venías a hacer una columna de violín. Quiero mandar un saludo a Clara, que estuvo con nosotros. Clara, que es primera figura de la Orquesta Filarmónica. Yo le digo primera figura. No se dice primera figura, eso sería para vedette de la calle Corrientes, pero
Concertino.
Bueno. Concertino.
Concertino, sí, Concertino. Sí, recién reintegrada, además de su licencia maternal. Tuvimos nuestro primer ensayo juntos ayer.
Mira qué bien.
Y volvió con todo.
Bueno, en breve la vamos a traer acá a entrevistarla, si nos Fantástico. Permitís, para charlar con ella mucho de
Mientras
violín.
No sea en horario de la orquesta, no hay problema.
Martín García, como siempre, un enorme placer tenerte por acá. Te esperamos en breve. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.